En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico, un espacio en donde la información tiene inmediatez.
Y 7 minutitos pasan de las 11 de la mañana. Bienvenidos a Ahora te explico, el programa de Carlos Arbía, Romina Aldana, Javier Calvo. Los tres hacemos Ahora te explico, pero hoy con sin Carlitos. Así que, bueno, le mandamos cariños.
Lo limpiamos.
Hola, Romina. Hola a todos.
¿Cómo estás?
Bienvenidos a... Muy bien. Yo estoy muy feliz porque al bajar la temperatura, sí, ya la gente que, como mi caso, que padecemos un poquito el calor, viste que por cualquier cosita ya transpiramos, ya, ¿viste? Sí. Estamos muy felices de que empiece un poquito a serenarse esta cosa de, viste, estar en abril, que haya 30 grados, 500% de humedad, todo, viste, no da. Estamos en otoño, que baje la temperatura, que haya solcito, pero que baje un poquito la temperatura, así como ahora, y tengamos una vida un poquito más amigable.
Y estábamos esperando esto, porque toda la semana pasada, también con tanta lluvia, lunes y martes, que, bueno, no, con tantos anegamientos y problemas, no solo en la ciudad, no tanto, pero bueno, en Tucumán, Córdoba, un desastre, sí, ¿no? Tanta precipitación.
Fue muy complicado.
Fue bravo, pero esperando este otoñito tan lindo y que dure, ¿no? Dicen que por lo menos van a ser un par de grados más de lo habitual a lo que debería ser el otoño. Así que negociamos, me gusta. 29 en la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Está hermoso. La humedad 60% también, porque días anteriores tuvimos como 90, 90 y pico.
Insoportable.
Y se esperan...
Sí, ¿qué se espera?
23 para hoy.
No, muy bien, muy bien. ¿Y sabes si hace mucho calor? Nos vamos a la luna. ¿Viste? Ahora que se volvió a poner de moda la luna, ¿viste? Nos tuvieron 50 años, 60 años ahí con la luna, el Apolo 11, qué sé yo, y ahora resulta que se vuelve a poner de moda la luna. Nos tuvieron a todos ahí mirando si volvían, no volvían, si daban una vuelta por el lado oscuro, y volvieron, están lo más bien, bueno.
Qué bien, ¿no? Salió bárbaro toda esa expedición, fantástica, y bueno, estuvo entretenido, 10 días, porque fue 10 días lo que duró el viaje, el recorrido.
Por suerte no la pagaron con la nuestra, ¿no? Pero bueno.
Ah, no, menos mal, ¿no?
Con la de ellos.
O les dieron algunos préstamos,
no
algunos jubilados.
No sé dónde la sacan, pero pone. Exacto. Ya bastantes líos tenemos como para hacernos cargo de eso.
La verdad. Bueno, te cuento un poquito el panorama para que sepas si organizas fin de semana. Sí. 23 de máxima para hoy. A la noche pueden caer algunos chaparroncitos leves.
No. ¿A la noche?
Hoy, sí, pero baja probabilidad. Alguna lluvinita ahí perdida.
Ok, si hay asado, que sea con un techito, que haya algo.
Claro, pero nada de qué asustarse, ¿eh? Porque la máxima para mañana es de 25 y con sol, 17 y 25.
Ah, perfecto. Mañana un poquito más de calor que hoy.
Sí, así que divino el fin de semana.
Bien, bien. Lo que no está divino, lo que no está divino es, son estos días que está atravesando el gobierno por el tema Adorni. Viste, hacen todo lo posible por dar vuelta a la página, por ya está, ya fue, ya pasó el tema, dediquémonos a otras cosas. Esta semana, por ejemplo, en diputados se convalidó la sanción de la ley, de la reforma a la ley de glaciares, polémica, aprobación que va a tener indudablemente una continuidad conflictiva en la justicia, porque estaba claro que en el Congreso, sobre todo, no solamente por la decisión del bloque oficialista que integra La Libertad Avanza, el PRO, un sector del radicalismo, sino sobre todo por el apoyo de las provincias que están ubicadas en zona cordillerana, donde la reforma justamente lo que plantea es que van a depender de la jurisdicción de cada provincia la delimitación de lo que se llama el área periglaciar. Y ya no va a depender del Estado Nacional o del gobierno central definir dónde se puede hacer minería y dónde no. Lo va a definir cada provincia. Y lo que se da por hecho es que las provincias mineras van a darle, ¿no?, pulgar, sí, arriba a, obviamente, un montón de proyectos mineros que hasta ahora no se podían construir, claro, no se podían, sí, 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 ejercer en las limitaciones que marcaba la ley anterior. Uh-huh. Pero con ese triunfo, entre comillas, del gobierno, de una iniciativa del gobierno, tampoco pueden sacarse de encima el tema Adorni, porque yo lo que me gustaría explicar es por qué no se termina el tema Adorni. Yo creo que hay varios factores, no hay un solo factor. Es cierto, la velocidad, podríamos decir, la insólita velocidad con la que la justicia está apuntando a esclarecer qué pasó con el enriquecimiento de Adorni, con su cambio de nivel de vida desde que es funcionario, donde compra propiedades, donde se va de viaje, y que no se condice con su nivel de ingreso ni con su última declaración jurada cuando ingresó como funcionario. Indudablemente hay una motivación política en la aceleración de la justicia, hay un apetito por parte de los medios de comunicación, de los periodistas, que tenemos una tradición de que cuando descubrimos que hay un funcionario que no hizo las cosas como correspondían, vamos hacia él. Se trate de quien se trate en los gobiernos que sea, el color, sí, sí, político, sí, que sea. Pero en donde yo me quiero detener es en la dinámica que no es externa al gobierno, como la de la justicia o la de los medios de comunicación, incluso de medios de comunicación y de periodistas muy afines al oficialismo, uh-huh, que hablan de Adorni como ya un muerto político, sino que lo que quiero plantear es el problema que tiene el gobierno dentro del propio gobierno con el tema Adorni. Porque ahí es donde, por lo menos a mí me resulta más preocupante, porque lo que observo hablando con funcionarios es que hay una suerte de parálisis, de atrofia, de nudo, que no puede desatar el gobierno para dar vuelta a la página de este tema y seguir en su propia dinámica, que no es
la agenda
lineal, ni es, cuando vas por una avenida acá de onda verde, ¿viste? No, pero indudablemente el tema Adorni está paralizando a una parte de la administración, y voy a sacar a una parte que no la paraliza, que es al equipo económico, que sigue su propia dinámica, probablemente porque el equipo económico, con sus aciertos y sus errores, tiene línea directa con el presidente Milei. No porque esté Adorni o porque tenga este problema Adorni, sino porque la han tenido esa línea directa históricamente desde que Milei es presidente, porque a Milei el único tema que le interesa particular y donde se concentra es en los temas económicos. Entonces, al revés de todo el resto del gobierno, el Palacio de Hacienda reporta directamente a Milei. Milei lo ve a Toto Caputo sin que esté Adorni, como antes lo veía sin que estuviera Guillermo Francos o Nicolás Posse, los tres jefes de gabinete que tuvo esta administración, y esto sigue siendo así. Ahora, ¿sacás al equipo económico? ¿Sacás al Ministerio de Economía? Y el resto de las dependencias del Poder Ejecutivo están muy maniatadas por un doble motivo, según me cuentan. Hay un motivo donde ya Adorni no funcionaba solo como el vocero, sino como el jefe de gabinete.
Jefe de gabinete, ¿no? Claro, me por dice, eso es como tienen que un perdón ahora, ¿no?
Claro, me dice, che, no podemos coordinar las iniciativas que tenemos, las medidas que tenemos que tomar, resoluciones que tenemos que tomar, no podemos coordinar con otra área porque Adorni está absorbido por sus quilombos.
No contesta.
Entonces, más allá de la agenda de hiperactividad que le armaron para mostrar que está todo bien, y después adentro te cuenta que no está todo bien, y que son solamente eso, fotos para...
Sí, eso te iba a decir, porque en las redes se ve, ¿no? Fotos, reunión con el ministro de Defensa, reunión, abrazo, generando una empatía y un acompañamiento, claro.
¿Viste? Digo, ¿se reúnen? Sí, se reúnen. ¿Se hacen sola foto? No. Se quedan conversando. Pero más allá de eso protocolar, después cualquier gobierno necesita cierta interacción interna para resolver diferentes cuestiones que pasan fundamentalmente por los recursos, por el manejo de los recursos.
Obvio.
Entonces tenés en capital humano con problemas para conseguir recursos que tiene pisado el Ministerio de Economía con el tema de la ayuda social. Tenés al Ministerio de Salud con problemas por los recursos que se pisan, por las cuestiones de los programas de medicamentos, y sobre todo por el PAMI, también con el tema de discapacidad, que sigue habiendo problemas ahí. Esta semana se vio muy evidente, lo sufrieron millones de personas con el transporte. ¿Por qué? Porque el gobierno, el Ministerio de Economía, tiene pisados los subsidios que le debe a las empresas de colectivos y que con el aumento del gasoil, producto del aumento de los combustibles, de la guerra en Medio Oriente, se disparó. Y claro, los empresarios del autotransporte no cobran los que son de jurisdicción nacional, es decir, los que por lo menos acá en el AMBA cruzan hacia adentro y hacia afuera de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, no cobran desde hace meses el subsidio que les permitiría poder dar el servicio como corresponde. Entonces, ¿qué decidieron? Cortar los servicios. Y entonces, recortarlos significa que hay menos colectivos circulando y que la gente viaja peor y llega más tarde. Entonces, son todas cuestiones que pasan, insisto, en cualquier gobierno y que necesitan elasticidad, tener aceitados los mecanismos de intercomunicación. Y eso no sucede porque Adorni está enfocado en otro tema y porque, también hay que decirlo, en el gabinete reina la desconfianza porque nadie se quiere cargar el tema Adorni. Y entonces dicen, si el jefe de gabinete no puede explicar de dónde sacó la plata
para pagarse, y no la va a explicar, evidentemente no la va a explicar. Si ya la misma escribana ayer, cada vez que habla, bueno, lo hunde más. O sea, ya es una meme. Bueno.
Y ahí tenés el otro problema que tiene el gobierno. ¿Qué comunica de este gobierno? ¿Quién comunica las cosas que hace el gobierno? ¿Quién defiende en una conferencia de prensa, en reportajes, en la tele, en la radio, al gobierno? Bueno, hasta ahora, la principal espada que tenía de comunicación, aún siendo jefe de gabinete, era Manuel Adorni, perdió la función de ser vocero. Ahora, con este lío, que ya cumple un mes,
mira,
¿qué va a explicar, qué va a hablar Adorni si las únicas veces que intentó hablar la embarró? Acordate, primero la entrevista con Eduardo Feynman hablando del deslome, cuando quiso justificar por qué había subido a su esposa al avión presidencial que lo llevó a la Argentina Week de Nueva York, ¿no? Para buscar inversiones. Ahí habló del deslome. Se dio cuenta de la barbaridad que dijo cuando millones de argentinos se desloman diariamente para llegar a fin de mes y aún así les cuesta. Y entonces dio una segunda entrevista a Luis Majul, en donde también entró en contradicciones de cómo había pagado el viaje, quién había pagado tal o cual cosa. Esta semana se dio a conocer el viaje famoso a Nueva York, el regreso, que ya no vinieron en el avión oficial, porque él y su esposa se quedaron unos días más en Nueva York, y volvieron en clase ejecutiva. Supuestamente el pasaje de Adorni lo pagó la jefatura de gabinete, casi $5,000, y el pasaje de su mujer, también otros $5,000, supuestamente los pagó ella. Vamos a ver los gastos de viáticos.
Ahora, igual vos fíjate qué mal que está eso, porque ¿por qué tenés que pagarle un pasaje en primera a alguien que se quiere quedar días de más? Volvete cuando te tenés que volver en el mismo avión y el resto pagátelo vos, amigo.
Bueno, ponele que siendo jefe de gabinete te dan esa...
Sí, bueno, pero concuerda con el lema, con lo que se viene diciendo.
Con el discurso. Porque
es la plata de todos, entonces si hay que cuidar el mango porque estamos haciendo recortes y hay que ponerse un poquito a la altura.
Y si vos, Romina, levantás el dedito acusador, no solamente contra la casta, sino que un montón de cosas que se hicieron desde el poder, desde gobiernos anteriores, lo enmarcas en el lema de lo hicieron con la tuya.
Entonces,
como una ametralladora narrativa, ¿no? Todo el tiempo. Cuando lo haces vos, tiene otra repercusión.
Claro, obvio.
Cuando lo haces vos, tiene otra repercusión. Entonces, ahí hay un problema. Y el otro problema que se suscitó con esta mala comunicación de Adorni se suscitó justamente en la famosa conferencia de prensa que dio, la única que dio, en donde fue un espanto, no solamente el tono de las respuestas, sino que agrandó las dudas respecto a las inexactitudes sobre cómo él había cambiado su nivel de vida, y que siente que como ese dinero lo hizo en la actividad privada, él no tiene que dar ningún tipo de explicaciones. Lo cual es un grave error, primero porque por su actividad privada, en la declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción, no hay una fortuna, es una declaración jurada muy humilde.
No, y aparte todos lo conocemos, ¿no? En el ambiente periodístico, no es que, o sea, fue compañero, digamos, no mío, pero fue compañero, entonces no es un ignoto que cae que no lo conoces. Es como que yo hablo con vos y sé dónde estás y qué sé yo, y mañana me salís con otra cosa, pero no me vas a mentir, o sea, no a nosotros no puede mentirnos, no puede inventar.
Y después de eso, apareció, como vos bien decías, la escribana Adriana Nechevenko, ¿no? La escribana que intervino en todas las compras de propiedades de estos últimos meses de Manuel Adorni y de su esposa, la del departamento en Caballito que compró sin vender el anterior y lo compró con, con un crédito hipotecario de las dueñas del departamento, son dos jubiladas. La casa en el country, todo bastante turbio.
Turbio, la turbina. Flojo en papeles, digamos.
La llaman a declarar en Comodoro Pi para que dé explicaciones, y después ella trata ante los micrófonos, y por un pedido de la jefatura de gabinete da una entrevista para aclarar ciertos temas, y cada vez que declaró
la coachearon.
Un personaje hermoso, la escribana, yo la invitaría a comer un asado fin de semana, ¿viste? Y que me cuente anécdotas, pero cada cosa que dijo ante las preguntas de los periodistas, de los colegas de Infobae, obligó a que el mismo llamado que le hicieron para que saliera
no salga más.
Tenía previsto una aparición en un canal de televisión y en un programa radial. Me dijeron, no salga más. Gracias,
te pido, por favor,
pero no salgas más. Entonces, viste, se da todo ese enjambre de situaciones en donde en el gabinete dicen, escúchame, él no puede explicarlo, la escribana no puede explicarlo, tenemos que explicarlo nosotros. Y entonces, desde hace prácticamente un mes, salvo Toto Caputo, que encima también tiene que, tuvo que dar explicaciones por los créditos del Banco Nación, por los créditos del Banco de créditos hipotecarios del Banco Nación, que recibieron una parte de su staff económico y de legisladores de La Libertad Avanza, también otro, algo que no es ilegal, efectivamente, no es ilegal, no, pero claro. Otra vez, si vos estás con el dedito y estás hablando de las prebendas del poder, de todo lo que el kirchnerismo, el radicalismo, todo lo que hicieron cuando fueron gobierno, y cuando estás en el gobierno, no te digo que haces lo mismo, pero haces estas desprolijidades que en el caso de los créditos del Banco Nación no son ilegales, pero no son muy prolijas, no son muy...
Para dárselos a los amigos, claro.
¿Entendés? No. Claro, que un funcionario, que un funcionario pida un crédito hipotecario en el banco oficial para comprarse una casa en un country, no primera vivienda, porque no, una casa en un country, bueno, no es prolijo, digamos, no, claro. O por lo menos después vos no levantes el dedito acusador contra los demás que también lo hicieron. Entonces, digo, tenés que explicar esas cosas, tenés que salir a explicar, y encima lo tenés a Adorni, que no puede hablar, que no puede aparecer ante la opinión pública, y estás en un nudo ahí que el gobierno, insisto, no logra resolver, no logra desatar. Y después del breve paréntesis que vamos a tener, comercial, para relajarnos, voy a explicar por qué no puede desatar este nudo el gobierno. Si este es un gobierno que batió el récord, por lo menos en democracia, de funcionarios, de altos funcionarios, de gente en el escalafón jerárquico importante, batió el récord de despidos, pero no es porque venían de la gestión anterior, no, designados por esta administración y echados por múltiples motivos, tiene el récord de funcionarios echados. ¿Qué con Adorni no? Si por mucho menos otros funcionarios les apretaron el botón y salieron, tuvieron que salir eyectados.
Sí. Ante una declaración, hasta ante una declaración fuera de lugar o...
Alguno porque declaró en contra de Messi. ¿Me entendés? Digo, sí. ¿Qué con Adorni no? Bueno, eso... Lo vamos a explicar después de
este paréntesis. Por favor, sí, porque a ver cómo sigue todo. Bueno, 11:30 en punto, ahora te explico, hasta las 12. Poquito de música, publicidad, todo lo que Nico necesite cumplir. Manos y volvemos enseguida. Eso.
¿Abrir una dietética en una cuadra donde ya hay tres?
No está mal.
¿Pagar una cena en cuotas?
Es bueno.
¿Anotarte en un curso de cerámica solo por la story?
No niego ni afirmo.
¿Un plan de salud?
Ahí sí la pienso. Uno que tenga sesiones de psicología sin tope, que me pueda atender online y que tenga asistencia viajera. Eso.
Llegó Flux, una buena decisión para no preocuparte por todas las demás. Flux, el nuevo plan joven de OSDE.
Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Agentes del Seguro 400-800 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6408-1 Tarifas OSDE Comunícrese 0810-555-6733 Nuestra web o a contacto arroba osde.com.ar
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
Si sos afiliado o afiliada de la OSBA y querés pedir un turno médico en nuestro sanatorio Dr. Julio Méndez o en alguno de nuestros centros de salud propios, llámanos al 0800-348-1014, opción 1, o contactanos a través de nuestro asistente virtual OSBI al 11-3340-4636. OSBA, siempre cerca de tu salud.
Legislatura Porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
En Experta Seguros tenemos el seguro de auto que necesitas. Contrata tu seguro de auto con nosotros. Consulta con tu productor asesor de seguros o ingresa en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0880.
Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
En Experta Seguros tenemos el seguro de auto que necesitas. Contrata tu seguro de auto con nosotros. Consulta con tu productor asesor de seguros o ingresa en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0880.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.coop.
¿Necesitas informarte? Tranquilo, ahora te explico.
En toda la República Argentina y ya con 22 grados de temperatura, cielo parcialmente nublado, 23 de máxima para hoy, así que bueno, un poquito más de sol y después empieza a bajar nuevamente porque estamos en otoño, pero la verdad que muy buen tiempo para este fin de semana, reiteramos eso, así que bien, bien, Javi.
Siempre con un saquito, un suétercito.
Una campera liviana, sí.
Una camperita liviana porque no está para confiarse.
No, salir en manga corta no, ya no está para eso, Una chalinita, mi casa, siempre un pañuelo. Comprita.
Bueno, salvo que uno tenga que ir a hacer una comprita y eso, bueno, déjame salir un poco con la remera todavía. Con la remera y las bermudas. Pero para ir a hacer una comprita, como se dice, en los locales de proximidad.
De cercanía.
Vas a hacer 10. Lo de cercanía, claro.
Acá en la esquina, en la fiambrería, la verdulería.
Exacto, viste, uy, che, me quedé sin cebolla, tengo que ir a la verdulería. Bueno, voy a comprar cebolla ahí, bueno.
Eso.
Sí. Pero sí, hay que andar un poquito más abrigado.
Bueno,
quería, a ver. ¿Viste? Quería volver al tema Adorni, pero ¿viste? Alguien nos puede decir, pero chicos,
otra vez sí,
con el tema Adorni.
Sí.
¿Viste? Con todos los líos que tiene la Argentina, con las dificultades económicas, con todo lo que está pasando respecto a inestabilidad laboral, la revolución en el mercado laboral, que significa la introducción de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Ustedes preocupándose por si un tipo gastó o no gastó, tiene más plata, ¿no? Se quedó con un buen... Bueno, yo quiero explicar que cuando las situaciones económicas se complican para gran parte de la sociedad, estos temas de corrupción impactan más. No es que todos estamos atentos a las cuestiones de corrupción y después no pasa nada. No, impactan más cuanto peor la pasás desde el bolsillo. Ahí tenemos claramente una enseñanza que dejó, como muchas otras, la gestión de Carlos Menem en los años 90, que fue una de las que más irregularidades administrativas, vamos a llamar así a los actos de corrupción, se ventilaron, en muy pocos casos se castigaron, incluso en algún caso él mismo fue preso, fue detenido Menem por el famoso tráfico de armas, que era un hecho de corrupción. Sí. Pero en general, la famosa Ferrari, los funcionarios que llegaron con una mano adelante y una mano atrás y se fueron de la función pública siendo millonarios, etcétera, etcétera, no fue castigada electoralmente. De hecho, Menem fue reelecto tras conseguir la reforma constitucional que habilitaba la reelección a partir del Pacto de Olivos con Alfonsín. Uh-huh. Fue reelecto, cómodamente reelecto, pero ¿por qué? Productos de sus éxitos económicos. Y que sus éxitos económicos, con la convertibilidad, básicamente, habían generado una, digamos, un respaldo social mayoritario. Bueno, no es el caso en este momento, no es el caso de Milei. Y vos me podrás decir, y cualquiera me podrá decir, pero Javier, Milei en octubre ganó las elecciones.
Sí,
sí, es correcto. Es correcto. Hace 6 meses que ganó las elecciones legislativas. Y hay que ver, falta 1 año y medio todavía para las elecciones presidenciales, si además no va a ganar la elección presidencial y logra ser reelecto. La verdad que no soy de los que se suben al tren, de los que dicen ya está, se acabó Milei, no hay reelección, hay que prepararse para otro gobierno. No, no, la verdad
no
que me parece
no, ciencia no, no, ficción. No, no vamos a decir eso, claro.
Me parece ciencia ficción, me parece temerario. En la Argentina, 1 año y medio es una vida. Sí. Es una vida. Pero sí, los estudios cualitativos de opinión pública, no los que marcan a quién votarías, a quién no votarías, qué imagen tenés, qué imagen no tenés de tal o cual político, que me parece una ruleta, eso, me parece una ruleta de juego, me parece algo lúdico, no me parece algo sociológico de verdad, sino poder escarbar un poquito más y ver qué está pasando.
El por qué, claro, desde la sociedad.
Y ahí te das cuenta de las angustias, de los pesares, de las incertidumbres, respecto a la estabilidad laboral, respecto a los ingresos, respecto a proyectar para hacer planes, para agrandar la familia, para agrandar la casa, para cambiar de trabajo, para lo que fuera. Y ahí te das cuenta que este tipo de hechos protagonizados, insisto, por funcionarios públicos que levantaron el dedito a lo largo de estos 2 años y medio casi, para decir esto no se va a esto no puede seguir pasando.
Terminamos esto con esto, o sea, cambiar. Esto se terminó para siempre.
Nosotros no somos lo mismo, nosotros no somos cucas y todas las cosas que se han encargado de decir a lo largo de este tiempo, se te viene como un boomerang. Se te viene como un boomerang. Y entonces, ahí volvemos a la pregunta inicial de este segundo bloque, que la habíamos anunciado en el bloque anterior, que es, Pero si es, si le resultaría tan sencillo como pasó con otros funcionarios a Javier Milei y a Karina Milei, las dos personas que mandan en este gobierno, eyectarlo, apretar el botón y sale, ¿no? Sale despedido, ¿no? Como la luna, sale despedido. ¿Por qué no lo hacen con Adorno? Lo que me contaban esta semana en el gobierno es que hay una cantidad de explicaciones que pueden llevar a justificar la mirada que tienen todavía la hermandad presidencial sobre la continuidad de Adorni. Algunas, no, obviamente algunos no saben efectivamente por qué, la razón real, pero esbozan algunas teorías. Una teoría es que Adorni se queda con la marca, es decir, atrae las miradas, ¿no?, de toda la crítica al gobierno, toda la oposición al gobierno, toda la lupa que está puesta sobre el gobierno, como un imán, la arrastra Adorni, y quedan por fuera los problemas que hay en el gobierno en otras áreas. Entonces necesitan a Adorni para que arrastre la marca, como se dice en el fútbol, ¿no? Distraiga, para que distraiga. Cuando me cuentan eso, yo respondo, pero este arrastre de la marca tiene un costo alto para el gobierno, porque las encuestas que le llegan al gobierno hablan de una caída en este último mes, hablan de una caída en la imagen del presidente, de la gestión de gobierno, ni hablar de Adorni, ni hablar de Karina Milei, que siempre tuvo mala imagen ante la opinión pública, con lo cual pagan un costo alto. Y la explicación que vuelve en ese diálogo, que acá lo voy a plantear en términos imaginarios, pero no es imaginario, es no. La gente se puso un poco más en nuestra contra por la situación económica, por las dificultades económicas. Y ahí es donde me plantean esta reciente entrevista que dio esta semana Javier Milei en la televisión pública al economista Antonio Aracre y a Ramiro Castiñeira, que tienen un programa en la televisión pública. Milei habló con ellos. No se trató de una entrevista, sino de un diálogo ameno, amigable, amable, y en donde lo más llamativo resultó que Milei volvió a la narrativa, al relato, al discurso previo a las elecciones de octubre, que es: le pedimos paciencia a la gente, sabemos que está haciendo un gran esfuerzo, por favor no tiremos todo por la borda, todo el esfuerzo ya hecho, etcétera, etcétera. Y en donde ya ahí ya no habla del riesgo Cuca, ahí ya no habla de los periodistas ensobrados, ahí ya, digo, más allá de que sigue utilizando. Más que nunca todos esos fuegos artificiales, que yo, por una cuestión ya de preservación mental, no los contesto acá, no los contesto en la tele, no los contesto en perfil, en donde escribo, nada, que sigan haciendo eso, porque ahí sí siento que corremos el eje de la discusión o del debate. Pero me parece que ese discurso de Milei de volver a entendemos el sacrificio, entendemos los problemas que está pasando, tienen que ver con que la economía no termina de arrancar o no termina de llegar a donde tiene que llegar, que es al sector de la población que la está pasando mal. ¿Por qué? Porque los números de la economía vuelan en sectores como la energía, como la minería, como el agro, que no generan fuentes de trabajo, que no son reproductoras monumentales, multiplicadoras de generación de empleo. Y de las que sí funcionan como generadoras de empleo, que son la industria, el comercio y la construcción están todavía sin reaccionar y en algunos casos siguen yendo para atrás en el nivel de actividad. Y entonces, claro, hay un sector de la población a la que la macro, la estabilidad de la macro y todo eso no le llega, y encima con niveles de inflación que desde hace casi un año se mantienen estables en torno al 3%. Ayer salió el índice de aumento de precios de la Ciudad de Buenos Aires del mes de marzo y otra vez dio 3%. Por el aumento de la nafta, el aumento de la
educación,
siempre hay alguna buena razón.
Sí.
Siempre hay una buena razón para justificar los aumentos, ¿no? Entonces, me parece que ahí el gobierno tiene que ajustar ese tipo de discursos, y por eso puedo entender que las encuestas que tiene el gobierno le den que el mayor problema no es Adorni, sino la situación económica, pero también entiendo que podrían despedir a Adorni y con eso renovar un poquito el aire. Ahora, insisto, ¿por qué no lo hacen? Bueno, hay otra teoría que dice que a mí me resulta difícil de probar, o por lo menos todavía difícil de probar en la instancia en la que está la justicia, su conocimiento de lo que pasó con el caso Libra, con la criptoestafa Libra, en donde están muy involucrados el presidente por el famoso posteo que hizo, su hermana Karina, el peritaje al celular de Mauricio Novelli, el puente que une a los Milei con Hayden Davis y toda esa estafa que dejó un tendal de víctimas que apostaron y perdieron mal. Y me parece que hay otra explicación que me parece más plausible, que es que está tomada, por lo menos la información que yo tengo, es que está tomada la decisión de que Adorni va a dejar de ser el jefe de gabinete, pero que Karina Milei no encuentra el reemplazante la reemplazante ideal. Algunos colegas, a los que respeto, creen que, o informan que esto tiene que ver con la famosa interna entre Karina Milei y Santiago Caputo. Yo no tengo esa información, yo creo que...
Perdón, Javi, pero ¿te acordás que lo mencionó Carlos, que hay un decreto de cuando Adorni no está en el país, la jefa de gabinete es Petovelo?
Sí.
¿Podría usarse en tal caso, digamos, esa cláusula, por decir? En tal caso, si él deje y renuncia, ¿debería asumir en ese caso Sandra?
Sí, eso es tan cierto como tan cierto que circularon varios nombres de posibles reemplazantes, entre ellos el de Sandra Petovelo, entre ellos el de Diego Santilli, entre ellos el de Pablo Quirno, y esta semana también se agitó el nombre de Federico Sturzenegger, todos ministros. Todos conocen cómo funciona el gabinete.
El área, claro, sí, gabinete.
Pero como se suele decir en una máxima de la política, el que suena, suena.
Es decir,
que el nombre que aparezca o que alguien se proponga o alguien se candidate fuera de carrera. Queda fuera de carrera.
Ah, suena en ese sentido, como Caput.
Claro, si suena... Sonaste.
¿No?
El que suena.
Pero suenan varios entonces, ¿y ahora?
Bueno, ahí aparece Petovelo dando a entender que ella no quiere ser jefa de gabinete, que es mucho el trabajo que tiene en Capital Humano.
Sí.
Pablo Quirno diciendo, bueno, yo estoy con la Cancillería y estoy muy... enfrascado en eso, dejó trascender también a través de algún vocero informal que buscaría ir por la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Cada uno va dando sus negativas de por qué. Yo creo que el problema para la selección del jefe de gabinete de Karina Milei no es la interna con Santiago Caputo. No hay chances de que Caputo, el asesor Caputo, ponga al jefe de gabinete. Lo va a poner Karina. Lo que sí me parece es que Karina primero tiene que asumir, hacer el duelo por todo lo que invirtió en Adorni.
Ay, no, sí, es una gran decepción. Termina siendo una gran decepción, ¿no? Que le dieron, lo empoderaron tanto.
No solamente porque lo promovió de vocero, muy eficaz vocero, para lo que buscaba La Libertad Avanza, muy eficaz vocero, no solamente lo promovió como jefe de gabinete.
Perdón, y
sino que lo
candidato a legislador, sí, que después fue testimonial. Bueno.
Claro, sino que lo promovió para que sea la cara de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires,
claro,
para intentar también destronar por primera vez al PRO desde que son gobierno en los últimos 20 años.
Sí, sí, sí.
Y entonces, y hasta le bancaron eso, ser candidato testimonial, por más que dijeron, no, nosotros no somos como los otros. No,
¿qué? No, bueno, es una decisión, no es que no es una decisión que Adorni no quiso, eso está claro, ¿no? Que es.
Bueno, o sea, pero insisto de nuevo, si vos levantás el dedito sobre lo que hacen los demás, todo lo mal que hicieron los demás, y después vos terminás haciendo cosas parecidas.
No, pero sobre todo porque venís a cambiar eso. Ese es el problema, porque venís a cambiar eso. Viniste, llegaste para cambiar eso. Porque si no, no importa, es lo que dicen todos, ah, la, y hacen lo mismo. Pero cuando vos decís que venís a cambiar, es contradictorio.
La ventaja que todavía tienen, todavía, no sé cuánto tiempo más, es que los que ahora levantan el dedito contra el gobierno son los mismos que hacían los mismos enchastres ayer.
Ah, sí, sí, claro. Entonces, sí, obviamente.
Digamos, en el peronismo, sobre todo.
Hola, ¿qué tal?
¿Viste? Entonces, todavía gozan de cierto paraguas social donde decís, bueno, sí, sí, todo bien. Son desastres,
sí, vos no hablés,
son malos. Cierto, claro. Pero enfrente siguen estando los otros que son horribles. Claro. Bueno, sigue jugando el gobierno con eso. No sé hasta cuándo, porque está llegando a un punto, además, donde el tema Adorni no va a pasar.
No, mira, porque por más que se diluya el tema, peor. Ponele que se diluya, que salta otro.
No,
otro,
se va a diluir.
Otro quilombo.
Va a ser peor.
Va a ser peor.
El juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Policita, la semana que viene, van a acceder a todas las cuentas y a todo el historial patrimonial y de ingresos en blanco.
En blanco, pero por eso, Manuel, el tema Adorni, es el negro, porque el tema es lo otro, entonces.
Bueno, de Manuel Adorni, de su esposa, de las jubiladas prestamistas, de las policías prestamistas, de todos los que están, de todos los que intervinieron, van a acceder a todo ese, a toda esa información. Y va a ser más difícil explicar lo que ya es inexplicable.
Claro, porque ya está hecho todo.
Esta bola de nieve no se va a detener. Entonces, ahí es donde en el gobierno, dentro del propio gobierno, ya no te digo la justicia o los periodistas, dentro del propio gobierno dicen, che, ¿hasta cuándo va a seguir esto? ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir padeciendo que queremos ir a cualquier programa o a cualquier lado, nos
y la pregunta,
un micrófono, y nos van a preguntar de Adorni? ¿Y qué tenemos nosotros que responder de Adorni? Nada queremos responder. Responda Adorni. ¿Me entendés? Encima algo que va a pasar dentro de poco más de 2 semanas, que es que Adorni tiene que ir a dar su informe como jefe de gabinete a la Cámara de Diputados. ¿Me entendés? Ya La Libertad Avanza, el bloque de diputados de La Libertad Avanza, con Martín Menem como presidente de la Cámara al frente, está tratando de ver si pueden evitar esa comparecencia de Manuel Adorni, insisto, dentro de poco más de 2 semanas, porque prevén una carnicería.
Sí,
una carnicería política.
Y entonces, preguntas ya infinitas también, ¿no?
Hay más de
40.000 y pico. Sí, 10.000.
Pero va a ser, pero aunque viste, esas preguntas no se contesten, en el recinto,
no,
ser una carnicería, están todos con la servilleta atada, esperando con tenedor y cuchillo tenerlo al jefe de gabinete ahí.
Aparte, es exponerlo a algo que él no va a poder, no puede responder, porque ya está claro, porque tanta vuelta, tanta cosa del principio se trabó solo, desde el deslome hasta... Hubiese dicho, no, mirá, la verdad yo llevo a mi esposa cuando se me canta y listo, y punto, y fin. Sí, sí. Pero cuando querer justificar algo que no...
Totalmente. Y entonces me pregunto, para terminar con esta...
Sí, pues ya son 57, sesión, estaba mirando.
Me pregunto, ¿llega Adorni al final de este mes para dar sus explicaciones, para hacer su presentación en la Cámara de Diputados? Hay funcionarios en el gobierno muy cercanos a Karina Milei. No cercanos a Santiago Caputo, que podría tener algún interés creado en la eyección de Adorni, sino de Karina Milei, su protectora, que me dicen, no pongo las manos en el fuego de que Adorni llegue para dar esa...
¿Cuándo debería ser esa interpelación? ¿Cuánto sería? ¿Dentro de 15 días?
No me acuerdo si era el 26 o el 29 de abril.
Ah, ok.
Sí. Sí, en poco más de dos semanas.
La verdad, el tema es, suponte que llega, estar ahí y 29, presentarse y exponerse.
Miércoles 29 de abril.
Ahí está.
Miércoles 29 de abril.
Va a ser complicado. ¿Entendés? Ahora, si él da un paso al costado, ya cambia la situación.
Es que yo creo que ese momento va a llegar de esa forma, que los Milei no lo van a despedir, sino que se va a presentar como una situación donde él quiere proteger a su familia del hostigamiento, del ensañamiento salvaje de los medios ensobrados, de los cucas, de la papá, y quiere proteger a su familia y a Javier Milei, a Karina Milei, a los que le agradece toda la banca,
y chao. Y a buscar un nuevo trabajito.
Sí.
Ponete. Total, con las tres propiedades.
Hoy siendo jefe de gabinete es director de YPF en representación del Estado. No cobra honorarios.
¿Podría cobrar en tal caso? Por ahora no cobra, pero podría.
Tal vez le podrían hacer un lugarcito, si deja de ser jefe de gabinete, en el directorio de YPF, bajo perfil, se lleva una montaña de plata de sueldo. O embajador, o andás a ver.
Sí.
No lo van a dejar tirado.
No lo van a dejar tirado. Bueno, vamos a ver cómo decanta
todo.
Lo que
nosotros tenemos que tirar es esta edición de Ahora Te Explico.
Ahí está. Bueno, nos despedimos entonces, Javi. Agradecemos a Carlos Arbilla, Silmar Producciones, a Nico, y bueno, el próximo sábado aquí estaremos todos juntos. Bueno, Ahora Te Explico.
Junto al pueblo.
Eso. Buen fin de...
Hasta aquí, Ahora Te Explico con Carlos Arbilla. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura. Ahora Te Explico es una realización de Silmar Producciones.